Continuamos hoy hablando sobre la última obra del filósofo y teólogo suizo Hans Küng. Recientemente presentado en España y titulado Libertad conquistada, es el primer tomo de sus memorias y abarca un periodo de aproximadamente 40 años, desde los años 30 a los 70 del pasado siglo XX. Y para hablar de este libro han vuelto a nuestro estudio Manuel Fraijó, alumno de Küng en Tubinga, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED y profesor de Filosofía de la Religión, y Antonio García Santes Mases, que también es profesor de nuestra facultad.
Buenas tardes. Seguimos hoy con Manuel Fraijó hablando del libro de Hans Küng, Libertad conquistada. Como efectivamente apareció en el programa anterior, Küng dedica realmente a este tema de la libertad todos los capítulos, ¿no? El primero habla de las raíces de la libertad, el segundo de educación para la libertad, el tercero la libertad de conciencia, el cuarto la libertad del cristiano, quinto por una iglesia con libertad, el sexto luchando por la libertad de la teología, el séptimo lucha por la libertad del concilio, el octavo poder contra libertad, y el noveno, recaída en la antigua falta de libertad. Pero hablando quizá de este tema de la libertad del teólogo, y hasta dónde puede llegar esa libertad, cuál es el papel del teólogo, a mí me impresiona mucho lo que dice en la página 102, cuando habla de Teilhard de Chardin. Dice, ya en 1926, el jesuita Pierre Teilhard de Chardin había perdido su cátedra en el Instituto Católico y a partir de ese momento es perseguido por la Inquisición Romana. Mientras viva, no podrá ver impresa ninguna de sus obras, que durante la depuración a raíz de la encíclica Humani Generis de 1951, es desterrado a algún lugar del estado de Nueva York, donde el domingo de resurrección de 1955 su féretro será acompañado por una sola persona. Estando de profesor invitado en Nueva York, dice Rainer, Küng, en 1968, un día seguiré el Hudson 160 kilómetros para llegar hasta su tumba, y me dará pena que el sepulcro del gran paleontólogo y teólogo no se haga notar por nada, de forma que cuesta trabajo encontrarlo. Donatio memoriae, borrar del recuerdo, una vieja costumbre romana. Pero caray, pero es impresionante, ¿no?
Es muy impresionante, sí, sí.
Porque no solo borrar del recuerdo, sino que no pudiera ver en vida publicadas sus obras. Esto, yo no lo sabía esto.
Sí, 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 no pudo publicar nada. Sí.
Pero después se le publicó mucho.
Después sí.
Por lo menos
sí.
En España durante un tiempo se le publicó mucho.
Sí, sí.
Pero claro, no fue en vida.
No fue en vida. Küng tiene muchos detalles de esto, ¿no? Bueno, algo que a mí me gusta mucho, que es recordar a la gente y recordar biografías y tal, ¿no? A mí me impresionó también mucho dos detalles. Uno, de los dos teólogos quizá protestantes más importantes del siglo pasado, uno cuando habla de Karl Barth, sobre quien él escribió su tesis doctoral, La justificación, donde él intentó mostrar que no había contradicción entre la forma como los protestantes entendían la justificación y cómo la entendían los católicos. Que no es que uno la entienda los protestantes por la sola fe y los católicos por las obras, ¿no? Él intenta ver que no hay contradicción en eso y lo hace en la figura de Karl Barth. Karl Barth escribió un prólogo muy bonito a este libro de Küng, que fue el primer libro que lo hizo el famoso, su tesis doctoral, que se tradujo enseguida a muchos idiomas. Y él cuenta, Barth era vecino suyo, suizo, y Barth estuvo primero de profesor en Alemania, pero tuvo que huir de Hitler e irse a Basilea. Y él cuenta que, bueno, pues fue hacia el final de la vida de Barth, fue a verlo. Barth había escrito ya 12 tomos de la dogmática eclesial, y entonces le pregunta a Küng si va a continuar con el tomo de la ética y la escatología que le falta y tal. Y Barth, muy triste, le responde, no, estoy escribiendo la historia de mi familia. Y dice Küng, ¿pero cómo? Dice, si ya no me quedan fuerzas para escribir sobre ética y sobre escatología. Que yo recuerdo que por aquellos años se corría un poco el chiste casi, ¿no? Que decía la gente, no, si Barth no se morirá sin escribir el volumen de la escatología, porque Dios mismo tiene que estar muy curioso por ver qué es lo que dice Barth sobre la escatología, ¿no? Y después sobre Bultmann cuenta un poco parecido, ¿no? Cuenta que fue a verlo, también él tuvo bastante contacto con Bultmann, el gran exégeta protestante, y le enseñó Bultmann el último libro que había escrito, que era un comentario a las cartas de Juan. y le dice Bulman, este es mi último libro. Y Quinn se quedó tan impresionado al verlo tan triste que le dijo, bueno, pero fíjese usted todo lo que ha escrito, los 4 volúmenes de Querer y Comprender, el monumental comentario al Evangelio de Juan, la historia de la tradición sinóptica, el libro sobre Jesús, imagínese todo lo que usted ha escrito, qué obra. Y se le dijo Bulman, sí, pero este es mi último libro. Y vivió todavía 8 años Bulman, pero ya ciego y no pudo escribir absolutamente nada. Entonces, el libro está lleno un poco también de detalles humanos de este tipo, ¿no? Cosa que a mí me impresiona mucho. Y claro, lo que tú has contado de Teilhard al principio, pues sí, es para él un caso paradigmático. Pero bueno, junto a Teilhard se podría hablar de Loisy, se podrían hablar de otros muchos teólogos de los que él habla también, que sufrieron efectivamente la falta de libertad.
Y ahí llegamos a ese momento donde cuenta King que a él le piden dar una conferencia, es en el año 58-59, y entonces le piden dar una conferencia precisamente sobre la reforma de la Iglesia, me parece que es una facultad protestante. Entonces, en la comida posterior, una de las asistentes le dice, ¿no ha sido usted demasiado optimista sobre el futuro de la Iglesia Católica y tal? Y dice, a los pocos días, se convoca un concilio. Es decir, entonces este hombre que era un papa de transición, Juan XXIII, aparece como el hombre que convoca más allá de la voluntad que en aquel momento tiene la curia, y entonces el libro cuenta toda suerte de detalles, cómo se mueven los teólogos, cómo utilizan la opinión pública, cómo trascienden los debates, cómo en momentos determinados, frente a las estrategias de la curia, rompen el secreto para que entonces al difundirlo a la opinión pública no haya más remedio que entrar en determinado tipo de cuestiones. Pero quizás hay un tema ahí del momento que me gustaría que profundizaras un poco. Es decir, vamos a ver, siempre se ha insistido en el Vaticano II como un momento, y el propio King lo explica, de relación, de ajuste, de adaptación, dirían unos, de la Iglesia Católica a la modernidad. Entonces parece que hay un elemento de gran interés ahí, y él ahí lo insinúa, aunque claro, tenemos todos ganas de leer el segundo tomo a ver por dónde va ese desarrollo, de los que consideran que esa adaptación ha sido excesiva, que ha sido casi mimética, que se ha perdido la identidad de lo que tiene que ser el lugar de la Iglesia, que incluso ha sido excesivamente optimista y que por tanto por ahí se ha caído en un falso progresismo. Y de alguna forma ahí aparece ya el duelo de él con Ratzinger en este punto, ¿no? Que no es solo sobre el papel de la jerarquía o el lugar de los teólogos o la función del pensamiento cristiano, sino que es también sobre el lugar de la tensión que, digamos, se da entre la fe cristiana y la modernidad, el optimismo y el pesimismo. ¿Cómo ves este punto?
Sí, quizá en la contraposición de las dos figuras se ve muy bien, la contraposición de Ratzinger y de Kuhn, ¿no? No hay que olvidar, y Kuhn lo cuenta, que fue él el que logró que Ratzinger fuera a Tubinga, donde él estaba, y que fuera compañero suyo de cátedra en Tubinga. Habían tenido antes muy buena relación en Münster, donde habían estado previamente. Y Ratzinger cuenta que él llegó a Tubinga muy ilusionado, porque venía de Münster. En Münster estaba Juan Bautista Metz con la teología política, la teología narrativa, y a Ratzinger eso, Ratzinger es un gran sistemático, teólogo dogmático, y le gustan los tratados, y ha escrito alguno, y entonces pues la teología de Metz la encontraba como demasiado resbaladiza, como quizá un tanto periodística, no sé si incluso superficial, y entonces él dice que prefería la teología de Kuhn, que la encontraba mucho más sistemático, y que va a Tubinga con esa ilusión porque, bueno, pues en primer lugar estaba allí Kuhn, que tenía esa orientación, Kuhn lo había llamado, y en segundo lugar dice, bueno, pues según mis noticias, dice Ratzinger, en Tubinga la filosofía que regía era la filosofía de Heidegger, por tanto una filosofía muy afín al cristianismo. No hay que olvidar que a sus 40 y tantos años Bulman se puso a los pies de Heidegger a estudiar filosofía, a estudiar la filosofía existencialista de Heidegger, porque le parecía que era una traducción y una interpretación muy buena del mensaje cristiano, que por ejemplo el concepto de autenticidad en Heidegger, porque responde mucho al Evangelio, al concepto de autenticidad en el Evangelio. Entonces Ratzinger dice, pues allí una filosofía de Heidegger, y después esta orientación de Kuhn, dogmática, pero al mismo tiempo ecuménica, abierta, pues dice, yo fui allí estupendamente, ¿no? ¿Qué se encontró cuando llegó? Pues dice, me encontré que había cambiado todo mucho. Me encontré que Kuhn había tomado una dirección, la que yo he explicado antes, muy con mucho diálogo con el protestantismo, con el método histórico crítico, con todo esto. Me encontré con que además se había convertido en un gran crítico, en un crítico de la Iglesia, cosa que yo no quería ser. Dice, pues me encontré que la filosofía, y esto me impresionó, ¿no? Dice, me encontré que la filosofía de Heidegger había sido sustituida por la de Bloch, que estaba allí, Ernst Bloch, como saben nuestros oyentes, estudiantes de filosofía, Ernst Bloch era un gran filósofo marxista y estuvo precisamente en Tübingen los últimos años de su vida. Entonces, pues era una filosofía, el libro de Bloch era El principio de esperanza, pero desde luego Bloch quiso ser un poco lo contrario de Heidegger. O sea, si en Heidegger el hombre es un ser para la muerte, Bloch lo que quiere decir es que somos un ser para la esperanza. Y quiso contraponer, como él dice, al de la selva negra, a Heidegger, quiso contraponer una especie de filosofía mucho más esperanzada, una cosmovisión mucho más esperanzada, pero que al mismo tiempo era muy salvaje, porque toda la obra de Bloch es una mezcla de tantos géneros, ahí aparece la música, aparece la literatura, aparecen los cuentos, aparece todo, no es desde luego Heidegger, ¿no? Entonces él se encuentra con que eso ha cambiado, y además se encuentra, y yo esto lo viví un año todavía con él, se encuentra con que nos daba unas clases absolutamente fabulosas sobre, por ejemplo, la patrística. Yo no he oído a nadie hablar ni recrear con tanto poderío intelectual la patrística, lo que decían los padres de la Iglesia, como lo hacía Ratzinger, ¿no? Y tenía unas clases maravillosas, y cuando terminaba sus clases, pues nosotros estábamos en el 68, y entonces pues los estudiantes le preguntamos, oiga, pero el celibato de los curas, ¿qué pasa? Y oiga, ¿y las finanzas de la Iglesia, qué pasa? Y esto, con esto no pudo. Y muy honestamente, hay que decirlo, dejó su cátedra en Tübingen, que no sé si habrá habido algún otro, esto hay que decirlo, porque hay que decirlo todo, no sé si habrá habido algún otro teólogo católico que haya renunciado a una cátedra, como es una cátedra de teología en Tübingen, para irse de profesor a un seminario diocesano. Porque no aguantaba la modernidad que decías tú, si es que esto que he dicho yo tiene algo que ver con la modernidad. No lo aguantaba. Entonces tenía un hermano que era un gran, y lo tiene, que es un gran músico, un canónigo, en una ciudad alemana, y entonces se fue allí de profesor al seminario diocesano, renunciando a su cátedra en la Universidad de Tübingen. Es decir, era un hombre muy auténtico, muy serio, que se tomaba todo esto con una enorme seriedad y se encontró desbordado, cosa que le puede pasar naturalmente a mucha gente y que ha pasado. No cabe duda que esta gente, esta generación ha tenido que vivir muchas vidas.
Y ahí hay un personaje que está verdaderamente en la encrucijada, que es Pablo VI, porque justamente lo que va a vivir el clima de Ratzinger es un poco el resultado de los que dicen si ha llegado demasiado lejos el giovanismo, eso de abrirse al mundo de esa manera tan indiscriminada, esto ha sido de una ingenuidad progresista total, y entonces es cuando van a preservar ya después la identidad, etcétera, con el nuevo pontificado en los años 80, en los años 90. Pero ya ahí, claro, quizás por aquello que tenemos siempre los humanos de intentar ser nostálgicos del pasado y creer que ha sido mejor, a mí me impresiona mucho, Manolo, cómo teoriza, cómo recuerda, cómo rememora Kuhn los años 60 y la figura de Pablo VI. Es decir, el hamletiano que dice, el hombre de la duda, el hombre de la vacilación intelectual, el hombre que no sabía por dónde, que hay momentos en que él dice,
bueno, pero qué bonito es dudar, lo que ha venido después no duda.
Claro, hay momentos que él dice, bueno, dentro de todo, aunque no hubiera tenido ese optimismo y esa confianza de Juan 23, casi era mejor que nos hubiéramos quedado en algo de duda y vacilación, visto lo que ha venido después.
Es muy impresionante.
Pero, sí, ese momento ahí que él lo explica, pero claro, cuando dice esa sensación de que cuando le hay ese momento que está escrito, que claro, es decir, cuando le recibe el propio Pablo VI, cuando habla con él, cuando le va a decir, cuando le regala después, cuando le tiene tres cuartos de hora ahí, entonces cuando le va enviando mensajes, hombre, no nos gustaría que, el Papa no desearía que.
La entrevista que le hace dice, ¿cuánto bien podría usted hacer si pusiera sus grandes dotes al servicio de la Iglesia? Le dice Pablo VI, y le responde, santidad, yo ya estoy al servicio de la Iglesia. Pero añade que Pablo VI no se refería a la Iglesia, sino a la Iglesia específicamente romana, a la Curia romana, ¿no? Y entonces Pablo VI le dice, tiene usted que confiar en mí. Y le dice, yo en usted sí, pero en la gente que tiene usted alrededor, ¿no? En la Curia romana, ¿no? Y entonces ahí él compara un poco su, bueno, pues
bueno,
su,
y cuenta incluso
su
que
devenir.
El, que estaban avisando que terminara la entrevista, sí. Y que cuando
iba
sale...
Iba para un cuarto de hora y estuvo tres cuartos.
Y cuando sale ve que hay otro que está esperando ahí de la Curia, precisamente, que mira diciendo, pero precisamente estaba con este, me han hecho esperar porque estuviera con el teólogo peligroso tres cuartos de hora. Pero quiero decir que en ese clima de duda...
Perdona, ahí, no sé si es en ese momento o en otro, pero cuando él dice, bueno, que ese hubiera podido ser un camino para él, el camino pues del episcopado, de todo eso, el camino que siguió Ratzinger, y dice, bueno, yo espero que él sea tan feliz como yo con el camino que ha elegido, que esté tan feliz y tan contento como estoy,
sí,
yo, ¿no?
Sí. Y, pero claro, hay un momento ahí que me parece a mí curioso, sobre todo por esa imagen que tenemos de los años 60. A veces se habla solo del 68, ¿no? Pero antes hay ese momento del 63 que él recuerda bien, ¿no? Momento que desaparece Juan 23, es la esperanza de la nueva frontera de Kennedy. Es interesante también para los lectores que hay esa gran visión de Alemania, esa gran visión de Italia, alguna pincelada interesante sobre Francia, pero sobre todo una cala interesante en Estados Unidos. Cómo ha recibido King, cómo difunde lo que él considera que debe ser el papel del concilio, cómo es la primera vez que hay un presidente católico en Estados Unidos, que es Kennedy, con todo el peso que tienen allí, las minorías judías, la minoría afroamericana, los protestantes, en fin, los blancos protestantes. Entonces, claro, es interesante todo eso, porque efectivamente sí hay ese momento afirmativo de esperanza, ¿no? Y es un momento que incluso él vive a pesar de los momentos de crisis, que él sitúa en los mensajes que se dan al final, la paz in interris por Juan 23. Y sin embargo, el momento posterior de la duda, por ejemplo, incluso en temas como el control de la natalidad, en temas como el celibato, en temas sobre la colegialidad y el poder dentro de la Iglesia y el lugar que deben tener los teólogos. Quizás este es el que nos interesa más. Es decir, de alguna forma ahí, digamos, continuamente le envían mensajes de cuál es el tipo de teólogo que la Santa Sede considera que es el apto. Digo esto porque ya para, como nos quedan pocos minutos, tú sabes que hace semanas salió un debate en la prensa española, hace ya bastantes semanas, de un banquero, Rafael Termes, que hablaba de por qué efectivamente King no es un teólogo católico, decía él, y por qué había hecho muy bien el arzobispo de Barcelona en no permitir que en sedes controladas por el arzobispo hablar aquí, claro, después ha provocado que en las otras sedes fuera mucho más gente y hubiera un gran éxito de la obra y hubiera unos homenajes como suele ocurrir en estos casos de resarcimiento de la otra parte de la Iglesia o de la comunidad cristiana. Pero sí que sería interesante que en estos minutos finales tú nos dijeras algo sobre ese tema, es decir, qué diferencia hay entre las distintas maneras de entender lo que es un teólogo católico, y quizás si te diera algún minuto más la diferencia que tú verías entre un filósofo de la religión y un teólogo.
Ya. Bueno, primero apoyar lo que has dicho sobre los años 60. Realmente recuerda que fueron los años en los que Jürgen Moltmann, un teólogo protestante, escribió la Teología de la Esperanza. En los años 70 escribirá El Dios Crucificado. Ya hemos caído en un cierto pesimismo. En los años 60, en cambio, con Juan 23, con Kennedy, parece como que fueron años un poco más exultantes, ¿no? Ya digo, pudo ahí nacer la Teología de la Esperanza de Molman y otras obras similares, ¿no? Y después, en lo otro que decía, la diferencia entre teólogos y tal, y forma de ver la teología, ¿quién cuenta ahí la actitud de dos papas distintos, por ejemplo, frente al problema del mal, ¿no? Él cuenta cómo Juan Pablo II fue a visitar el campo de concentración de Mauthausen, y al terminar de la visita salió y dijo que aquello había sido un regalo para la humanidad. Entonces, una de las personas que estuvieron allí, una víctima de Auschwitz, pues Elie Wiesel le preguntó al cardenal de París, al cardenal Lustiger, le dijo, oiga, ¿cómo puede el Papa ser tan insensible a lo que ocurrió allí? Y el cardenal Lustiger le dijo, de ninguna manera es insensible el Papa, lo que pasa es que el Papa habla desde una teología concreta, una teología que interpreta que la muerte de Jesús fue un regalo para la humanidad, y en seguimiento de eso interpreta también que la muerte de los judíos también fue un regalo para la humanidad. O sea, que es que el Papa lo interpreta cristológicamente. Entonces, Elie Wiesel dice, me niego a que los cristianos interpreten cristológicamente Auschwitz. Naturalmente, los cristianos tienen que interpretar Auschwitz cristológicamente, pero es que hay muchas cristologías. Es que, desde luego, la cristología que refleja ahí Juan Pablo II hace una crítica muy dura a King, porque, desde luego, es seguir entendiendo la muerte de Jesús como algo necesario, como un sacrificio, como un Dios airado que está necesitando eso, etcétera. Una teología completamente superada. Y, en cambio, cuenta como Juan XXIII, su papa, diríamos, el papa realmente para él más importante del siglo XX, pues le proyectaron una vez una película sobre Auschwitz. Y al terminar de ver la película, aparecieron allí, bueno, pues los cuerpos desfigurados de las víctimas y tal, y dijo, oh, que es Corpus Christi, esto es el cuerpo de Cristo, y se retiró a la capilla a orar. Y termina Quinn diciendo, esto explica, tal vez, que en la noche del 2 al 3 de junio de 1963, cuando Juan XXIII agonizaba, en la plaza de San Pedro se reuniera el gran rabino de Roma y muchos judíos se reunieran con muchos cristianos mirando aquella ventana y rezando por aquel papa que agonizaba, porque moría alguien que era un papa de todos, que había tenido una teología que había llegado a todo el mundo. Es un ejemplo que quizá explica bastantes cosas, ¿no? Efectivamente... el tema de hasta qué punto el concilio aceptó la modernidad o no, realmente yo creo que ahí se decide todo. Es posible que como siempre pasa, Juan XXIII quiso abrir ventanas, a lo mejor se abrieron bastantes ventanas, yo no lo sé, lo que sí sé es que era necesario abrir ventanas y que realmente el cristianismo se había quedado muy por detrás de los impulsos que había tenido la modernidad y que el cristianismo incluso desde dentro no se lo podía permitir. Es decir, que gentes que no se remiten para nada a Jesús de Nazaret, pues le ganen la batalla al cristianismo en temas de libertad, en temas de solidaridad, en temas de derechos humanos, que todavía no los ha firmado la Iglesia, la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera. Pues naturalmente eso para el cristianismo es una cierta vergüenza. Y eso había naturalmente que recuperar un terreno perdido. No se recuperó del todo, pero yo creo que se ha hecho mucho, aunque tal vez se cometió algún exceso.
Bueno, pues invitamos realmente a la lectura del libro de Hans King, Libertad Conquistada, que yo creo que es extraordinariamente interesante para captar la evolución pues, de estos 40 años, ¿no? Desde esos años 30 que él empieza y que él estudia, sus primeras noticias sobre lo que ocurría cuando le hablaban del avance del nazismo, cuando ve que cae después ese supuesto imperio que iba a durar 1000 años, cuando ve la Guerra Fría, cuando ve el deshielo, cuando ve después el concilio, cuando ve la esperanza de los años 60, y se queda en el 68-69, parece que como tiene fuerza, duerme pocas horas, tiene gran capacidad de trabajo, va a hacer un segundo tomo que todos deseamos, que realmente haya un segundo tomo, porque realmente será de un interés extraordinario para ver cómo ha vivido él, ya todo su conflicto directamente con la jerarquía, y después lo que ha ocurrido en los años 80, en los años 90... Entonces todas las propuestas que él ha hecho de diálogo entre las religiones, de una nueva ética y toda la cantidad de libros que ha publicado que después han difundido. Nada más y muchas gracias a Manuel Fraijo por acompañarnos.
Muchas gracias.